Y seguimos en esta hermosa mañana, en esta linda mañana de Misión Radio María. Y hoy tenemos una visita por aquí, nos visita en nuestros estudios. Es el invitado de este Salmo Actualizado, como le llamamos a este espacio, de esta oración misionera que ya nos va a compartir. Él es el doctor, es médico, Gonzalo Rodríguez. Es además parte del multiespacio Medicina con Fe. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Néstor. Buen día. Saludos a quienes escuchan también.
Qué lindo escucharte, qué lindo recibirte, Gonzalo. Sos cordobés, ¿no?
Cordobés, sí, sí. Nacido, criado, estudiado aquí en Córdoba.
Ah, bien, bueno. Vamos a ir repasando, o conociendo, mejor dicho, tu vida. Este espacio es así, justamente. Y te invito a que comiences a compartirnos. ¿Naciste en Córdoba? ¿Cómo es tu familia de origen? ¿Hace cuánto naciste aquí? ¿En qué barrio, por ejemplo, de Córdoba?
Bueno, yo tengo 34 años. Soy el más chico de una familia que tiene 4 hijos. Ajá. Somos 2 y 2, los 2 extremos varones y el centro 2 mujeres. Soy de barrio Alto Alberdi.
De barrio Alto Alberdi.
Nacido y criado allí. Mis padres son médicos los dos. Ajá. Y cuando yo nací, ellos ya estaban en ejercicio con uno de sus consultorios ahí en el barrio. Así que yo nací ahí. Que para la gente que nos escucha, Alto Alberdi en Córdoba es como una especie de pequeño pueblito. La mayoría somos siempre del barrio, de toda la vida. Entonces es salir y conocerse con todo el mundo y estar como siempre en el patio de tu casa, por más que hayas ido a comprar algo o estés a unas cuadras.
Ah, mira qué lindo. 4 hermanos, dijiste.
4 hermanos.
Y vos sos el...
Yo soy el último.
El último, el más chico.
Sí, el más chico.
2 varones, 2 mujeres. ¿Qué recuerdos tenés de la infancia? Allí seguramente en el barrio Alto Alberdi de Córdoba.
Y bueno, mi infancia fue muy bonita porque primero fui como el malcriado de la casa, ¿no? Ajá. Mis hermanos son los 3 más grandes que yo. Me llevan 10, 9 y 7 años. Entonces cuando yo nací, un poco ellos ya tenían edad suficiente. Mi hermana Jimena, por ejemplo, que es la que me lleva 9 años, ella actualmente es maestra jardinera, pero toda la vida tuvo vocación de servicio para la niñez, ¿no? Entonces, uh-huh, un poco que fue mi co-criadora, digamos así, ¿no? Tanto que yo de niño le decía mamina porque estaba todo el día con ella, ¿no? Dicen las malas lenguas familiares que ella me malcrió lo suficiente como para que cuando ya era insoportable me devolvió a mi mamá, ¿no? Cerca de los 2 o 3 años ya de vuelta con mi madre. Y bueno, y crecí en una familia donde la abuela materna también estaba presente, porque ella vivía en casa. Entonces, bueno, con mucha familia siempre, siempre cercana.
Ah, mira, entonces había como 3 mamás más o menos,
sí,
¿eh?
Más
tu mamá.
O menos.
Claro, tu abuela y también tu
y
hermana.
Mi hermana, había que pasar varios filtros.
Bueno, pero mucho amor seguramente.
Mucho amor, sí, sí, mucho amor.
Qué lindo.
Nunca faltó el amor.
Sí. Qué lindo. Nos decías, o me decías, antes de comenzar este diálogo, desde siempre, allí en el barrio, obviamente, como referencia a la parroquia San José.
Sí, la parroquia San José, que ahora en unos días, el 19 de marzo, cumple ya los 75 años.
Sí.
Estamos allí con fiestas, con preparativos para celebrar ese acontecimiento que coincide con los 60 años del colegio parroquial.
Sí, San José.
Que, del San José de allí. Así que, bueno, nada, con gran alegría. Estos días, de hecho, así, revolviendo a ver si encontraba y encontré, me di con que todavía tenía guardado los folletos de cuando participé en las celebraciones de los 60 años, ¿no? Hace 15 años atrás.
60 años de la parroquia.
De la parroquia.
Sí.
Que ahora ya cumple 75. Y digo, bueno, le daba gracias a Dios porque, digamos, tener esos hitos me ayuda un poco a reconocer cómo Dios, a través de esta su casa, que es también la mía, ha estado desde siempre un poco, ¿no?
Mira qué lindo. Bueno, sí. De paso le mandamos un saludo grande al padre Hugo González, que es el párroco.
Y
me parece que la fiesta, ya cuando se llegue, estemos más cerquita de la fecha, la fiesta va a ser el domingo 15, ¿no?
El domingo 15 es la fiesta, a las 10 de la mañana.
De San José, sí.
Va a presidir el arzobispo de la arquidiócesis de Córdoba, Monseñor Ñáñez. Bueno, gran festejo, ¿no? En el salón del colegio, con banda de la policía invitada, con
muy bien.
Toda la comunidad de la zona. Va a ser una cosa muy muy linda, muy grande.
Mira qué lindo. Bueno, nos apartamos un poquito, no fuimos, era de tu infancia, sí. Nos volvimos al presente, lo que va a pasar justamente en unos días de esa linda comunidad parroquial. Pero, a ver, volvemos a la infancia, ¿no? Dijiste, mucha familia, mucho barrio, muchos amigos, seguramente también, ¿no? Porque si es un barrio donde se conocían todos.
Sí, sí, sí. Sí, compañeros del colegio, porque yo fui al colegio del barrio, a la escuela Roma, a la primaria, y bueno, y todos mis compañeros vivían por allí, ¿no? Así que era una alegría Yo soy de una época, digamos, no muy lejana, porque todavía se podía jugar en la vereda.
Claro.
Entonces, era una alegría llegar y hacer los deberes rápido para poder salir a encontrarse con estos mismos personajes del colegio, pero en un ambiente donde ya los reyes éramos nosotros mismos, ¿no?
Qué lindo.
De poder andar en bicicleta o jugar en la vereda, pues sentarse a conversar, que son cosas que hoy en día uno pensaría dos veces antes de hacer, ¿no? Porque este mismo lugar, si bien nos conocemos todos, bueno, también hoy sufre un poquito de la inseguridad
Sí.
habitual en nuestras tierras, pero sí recuerdo muy, muy frescamente, digamos, de la infancia, esa posibilidad de ir a la casa de uno o de otro, de llegar a compartir la leche de la tarde y de quedarse jugando en la vereda de esa casa sin que hubiese ningún problema, ¿no? Que eran grandes aventuras. Bueno, hoy jugamos en la vereda de fulano, mañana en la vereda de perengano y compartir con la inocencia y la alegría de la niñez, ¿no?
Mira qué lindo,
ellos
mira qué
mismos
lindo.
hoy viven todavía en el barrio, ya con sus hijos, ¿viste? A veces nos cruzamos casados con hijos y uno a veces recuerda, ¿te acordás cuando allí en tu casa hicimos tal o cual lío porque éramos bastante traviesos, hay que decirlo también?
Ajá. Era parte de lo que se vivía en esos días,
era
seguramente.
Parte, sí.
Claro que sí. ¿Y dónde aparece Jesús, no? ¿Dónde aparece el Señor? Bueno, seguramente en la parroquia, si decís que desde pequeño ya eras parte de esa comunidad. ¿Tu familia también solía acercarse a participar de la misa, por ejemplo?
Mira, yo religiosamente soy de una familia un tanto especial porque mi madre es católica practicante, pero mi padre es de una familia allí tradicional del barrio que desde siempre han tenido este instituto de música, la Escuela Alborada, y ellos son de una familia de origen judío, ¿no? De cultura al menos, no muy practicantes, pero sí de cultura, con lo cual en mi casa nos dieron toda la iniciación cristiana por respeto a la fe de mi madre, pero nos criaron con una especie de cierta libertad de elección para que cada uno buscara a Dios en el camino que más sintiera como identificado, ¿no?
Ah,
De
mira.
hecho, mi abuelo materno decía que las religiones son caminos que hizo el hombre para llegar a Dios. Siempre, siempre esa frase resonó en la familia, ¿no? Yo la completo ahora diciendo, pero Dios también hizo un camino para llegar al hombre, porque dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que está bueno la búsqueda del hombre, pero bueno, si uno lo busca verdaderamente a Dios, Dios te encuentra, ¿no? Yo siento que así pasó conmigo.
Mira, un matrimonio mixto, el de tus padres, en definitiva,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que se llama un matrimonio mixto.
Exacto.
Tu mamá católica, tu papá judío.
De cultura al menos.
De cultura judía al menos, claro. Y como suele ocurrir, al menos de los casos que he escuchado, ¿no? De las experiencias que he escuchado, muchas veces la madre por allí tiene cierta ventaja, a lo mejor porque incide en la educación de los hijos, ¿no? Por
claro.
allí alguna cosita, generalmente se le da libertad, por supuesto, ¿no? Porque aquí hay que respetarse mutuamente,
claro.
y familiarmente, pero digo, siempre a veces lo que se toma de la madre a veces incide un poquito más, ¿no? Y en tu caso tu mamá es católica.
Mi madre católica, sí.
¿Y esto influyó, por ejemplo, en tu fe, en tu búsqueda?
Sí, porque, bueno, mi madre es de la rama católica de la familia y como te comentaba, en casa ha vivido siempre mi abuela, también mi abuela Clelia, su nombre.
Ajá.
Y ella católica muy practicante. Yo la imagen, ella murió cuando yo tenía 22 años, pero de niño la imagen que guardo de ella es de la abuela por irse a acostar, ya con su cama tendida para la noche, digamos, preparada, pero todavía sentadita en el borde con su rosario en mano y rezando el rosario, ¿no? Como última despedida, ella decía, yo me quiero dormir en los brazos de la Virgen, ¿no? A modo de paréntesis, en el libro que escribe Medicina con Fe está la anécdota de su muerte, porque ella se durmió hacia la eternidad también en los brazos de la Virgen, como un signo de la fidelidad que había entre ellas, ¿no? Mutua, porque mi abuela rezaba el rosario sí o sí, y estoy seguro por medio de la fe que la Virgen ha recibido ese gesto diario y cotidiano con un amor de madre muy especial,
Mira
¿no?
qué lindo.
Y ella siempre al rezar decía, por ejemplo, ruega por nosotros y por él, pecadores. Porque cada vez que se dirigía a la Virgen, lo encomendaba a mi abuelo ya difunto, ¿no? Entonces, una imagen así de una fe teñida de una familiaridad muy honda y como siempre flotando en el ambiente familiar, digamos, ¿no?
Mira qué lindo. Y esto obviamente vos lo fuiste percibiendo. Ahora, esta libertad que te dieron tus padres de poder hacer tu propio camino en cuanto a la búsqueda de Dios, ¿cuándo comenzó a activarse? ¿En qué momento de tu vida comenzaste a sentir esta necesidad de ir profundizando un poquito más en estas cuestiones?
Bueno, es largo, fue largo el camino porque empezó a muy temprana edad. Yo inicié mi catequesis, como decíamos recién, en la parroquia San José. Mi catequista de comunión fue la señora Susana Arias, que todavía está muy activamente en la parroquia, a quien mando un gran abrazo porque ha sido siempre una lumbrera en la fe, ¿no? Y ella ya nos había contado que en las iglesias había una especie de cajita con una luz roja al costado, que ahí vivía Dios verdaderamente.
¿Vos tenías qué edad?
Yo tenía 9 años.
9 años. ¿No?
Y en una ocasión estábamos en nuestra casa del campo en Unquillo, que es otra localidad de aquí de la provincia de Córdoba, 27 kilómetros de la ciudad. Mi casa queda exactamente enfrente de la iglesia del pueblo, que es la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Y un 31 de diciembre mi madre tiene un, en esa época se le decía preinfarto, ahora como médico no me atrevo a mencionar eso porque no existe, ¿no? Pero sí un síndrome coronario agudo, digamos, ¿no? Entonces la trasladan a Córdoba, ahí en pleno año nuevo, para que la asistan, y nosotros los hijos quedamos en la casa de campo porque papá la traía a mi madre hasta acá. Y a mí me resonó en el corazón lo que me había enseñado la señorita Susana. Entonces le pedí a mis amigos que me ayudaran, cruzamos la calle, y tengo esa imagen todavía fresca, o sea, yo tenía 9 años, pero recuerdo haber recorrido el interior del templo buscando una caja que al lado tuviera una lucecita porque ahí vivía Dios. Bueno, de esa experiencia surgió mi primer encuentro real con la Eucaristía. Recuerdo que fue tan, tan profundo, tuve una certeza real, tan, tan honda, de que el Señor habita en la Eucaristía, que después no pude dejar de ir a visitarlo más todas las tardes. Era cuestión de ir y mis amigos venían a buscarme, che, que vamos a ir al río, que vamos a juntarnos en la plaza. Yo, vamos primero para allá. Algunos conseguía arrastrar y otros ya no me seguían el tranco, ¿no? Bien. Y tanto me vio el sacerdote del lugar, que es el padre José Luis Gil, que un día me dijo, che, bueno, ¿querés ser monaguillo?
Claro.
Venís. Bueno, y entonces empecé a servir en el altar ya desde temprana edad. Me contaba mi abuela que sabían que había monaguillo porque en el momento de la ofrenda aparecían unas manitos que dejaban la vinajera, ¿no? Porque no se me veía del otro lado del altar.
Claro, era muy bajito.
Siempre de rodado chico, ¿no? Y bueno, ahí empezó un servicio del altar que se prolongó por 8 años. Y todos los fines de semana de estar con el Señor. Después llegó el tiempo de los grupos juveniles en la parroquia San José, con gran alegría participar primero, después poder coordinarlos. Y de esa experiencia de estar con Dios y de vivir para Él de forma continua, digamos, el fin de semana, sentí que quizás Dios me pedía algo más. Sentí como un llamado a la vocación, ¿no? A la vocación de entrega completa. Me parece que es un planteo que toda persona que se atreva a vivir fuertemente su fe en algún momento se termina por hacer, ¿no? Bueno, ¿será que mi vida entera deberá transcurrir entregada a Dios? Y entonces surgió un discernimiento vocacional que llevó un tiempo y a razón de eso decidí que sí, yo ya estudiaba medicina, estaba por terminar mis estudios y decidí ingresar a una comunidad religiosa a formarme para ser sacerdote, a la Sociedad San Juan, ¿no? Con ellos estuve 9 años, casi 10, en una formación que no completé, porque faltaban años todavía, pero sí fue tiempo suficiente. Después decidí salir, ¿no? No soy sacerdote, pero fue tiempo suficiente para ganar esta certeza. El día que salía finalmente de la casa de la Sociedad San Juan, cuando lo saludé al Santísimo Sacramento, le dije, Señor, yo simplemente soy un pollo al que lo cambian de patio, ¿no? Pero sigue siendo tu pollo. O sea, decime cómo me vas a usar ahora que vuelvo, digamos, hacia la vida laica entera, porque yo sigo viviendo para vos. Y te digo, Néstor, y lo digo públicamente porque Dios sabe que es cierto, mi máximo deseo es servir a Dios, ¿no? Yo digo, soy médico, terminando 2 especialidades, soy copista braille también porque deseo aprender esto para ayudar a mis pacientes si alguna vez tenía que asistir a alguna paciente con disminución visual. Me gustan los idiomas, toco varios instrumentos, podríamos decir muchas cosas de mí, pero mi título más grande es que yo cuelgo en una pared para alumbrar y que todo el mundo vea, es el del bautismo. Yo soy hijo de Dios, por sobre todas las cosas. Y entonces aquel día le dije a Dios, esto sigue en pie. Yo sigo siendo tu fiel servidor, vos decime cómo, ¿no?
El día que dejabas la congregación,
el día que dejaba, sí,
volvías a la vida laica, que no es poca cosa, porque además habría que reorganizar todo, Tenías al menos el título de médico, había que ejercer también esa profesión, ¿no la habías ejercido antes?
La había ejercido a puertas adentro, digamos, cuando alguien necesitaba algo en la congregación, pero no me había dedicado a la medicina nunca, todavía nunca.
Bueno, no habría sido fácil tampoco reinsertarse en ese sentido, ¿no? Socialmente también.
No, fue toda una experiencia, pero que de vuelta, como esas cosas que cuando uno se atreve a vivir de la mano de Dios son una gran aventura, ¿no? Son un desafío, pero con tinte de aventura. Y el Señor me bendijo con la posibilidad de estudiar mis especialidades apenas a 20 días de salir de esta congregación, ¿no? Me acuerdo que un 8 de diciembre yo había hecho el triduo aquí con los hermanos franciscanos en la ciudad de Córdoba. Había ido simplemente a las misas, ¿no? Creo que ellos ni me ubican, no saben quién soy. Hice el triduo y el día 8 de diciembre le dije a la Virgen, Madre, yo de vuelta por tus manos me vuelvo a entregar a tu hijo.
8 de diciembre.
8 de diciembre.
Tienen gran amor por la Inmaculada, así en
sí,
franciscano.
Claro. Que él diga cómo desea utilizarme, ¿no? Vos decirle que aquí tiene agua para seguir convirtiendo en vino, ¿no? Y al día siguiente un amigo, nos comunicamos, médico él ya, el doctor Julio Nassim, me puso en contacto con otra gente. Bueno, la cuestión es que para el 12 de diciembre había empezado ya a recorrer el camino de mis especialidades médicas, apenas unos días de haber salido del seminario o la casa de formación de la Sociedad San Juan.
Mira qué lindo, mira qué historia, ¿eh? Bueno, todavía falta bastante, me parece. Vamos, si te parece, a escuchar un poco de música. Y aquí estoy sorprendido, porque vamos a escuchar música de tu amiga, ¿es así? ¿Atenas Bénica es tu amiga?
Sí, nos conocemos. Yo la conozco de mi época de formación allá con la Sociedad San Juan, a ella y a Tobías. Tengo un gran...
Tobías Buteler, el esposo. Tres años de casado hace poquito, ¿no?
Sí, han cumplido en estos días 3 años. Nada, son hermanos del corazón, así que los aprecio mucho.
Mira qué lindo. Bueno, y me parece que este tema que vamos a escuchar, que bien se está aquí, tiene que ver con esta experiencia que tuviste de pequeño, ¿no? Sí. Inspirado también por ese servicio tan lindo de tu catequista, que se llamaba Susana, ¿se llama?
Susana Arias.
Susana, sí. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar entonces Atenas Bénica con este tema y ya continuamos en esta mañana.
Thank you. qué bien se está aquí en tu presencia.
Y continuamos en esta mañana de Misión Radio María. Tenemos como invitado a Gonzalo Rodríguez. Es médico, es además quien lleva adelante el multiespacio Medicina con Fe. Pues sabes que digo multiespacio para ponerle un título, porque bueno, ya hemos dialogado en otra oportunidad, nos has visitado aquí en la radio, así te conocí, y primero fue una grata novedad, ¿no? No sabía de esto. ¿Qué es Medicina con Fe?
Es un apostolado que surgió en las redes, a través de las redes sociales, que tiene por fin brindar herramientas espirituales a los profesionales de la salud, a los enfermos y también a sus familiares, para descubrir si el sufrimiento humano es solamente eso o tiene de algún modo un eco de eternidad, ¿no?
Ajá.
El
sufrimiento humano, ¿no?
El sufrimiento humano, el dolor, en sí, todas sus expresiones. A mí me toca quizás más de cerca el sufrimiento físico, porque soy médico, o sea, es con lo que más tengo contacto, pero el sufrimiento en todas sus expresiones, porque al menos en el mundo de la medicina, el paciente, bueno, es el protagonista de la atención médica, ¿no? Pero la familia también sufre mucho. En mi caso, que trabajo en terapia intensiva, el hecho de saber que tengo un paciente crítico, cuya vida terrena corre riesgo, ¿no? Y que del otro lado del área restringida hay una familia que no sabe si su familiar sigue vivo, si no, si lo están reanimando, si pudieron acomodar esa falta de aire con la que llegó, o si ya se terminó de asfixiar. Toda esa incertidumbre que genera el sufrimiento del ser al que uno ama, es un sufrimiento también en sí mismo, ¿no? Y bueno, yo me sentí llamado por medio de la fe a brindar herramientas a estas dos grandes áreas, ¿no? Al que sufre, a sus familiares, pero decide también a los otros médicos. Un poco el lema de Medicina con Fe es: sufrir duele, pero también salva, ¿no? Como esta experiencia de que detrás del sufrimiento humano, vivido con fe, el sufrimiento es como una sala de audiencias en la cual el Señor de los Consuelos llega para bendecirnos y para construir nuestra salvación, ¿no? Por eso decimos, cada sufrimiento es un tesoro al cual hay que acercarse con toda la seriedad del caso, ¿no? Y de allí el deseo de formar en cada asistente del mundo de la salud a un embajador del Señor de los Consuelos. O sea, cada vez que un enfermero, un médico, se anime a acercarse a un paciente en nombre de alguien que es más grande que uno mismo, entonces ocurre Medicina con Fe en cada cama, ¿no? De eso se trata.
Mira, bueno, la verdad que este programa se llama Misión Radio María, y este espacio justamente un poco es para compartir en primera persona el testimonio de cómo uno va descubriendo la misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿no?
Sí es.
Nuestros oyentes lo pueden decir también, seguramente. Por eso invitamos a distintas personas y podemos estar así, no sé, cientos y cientos de sábados y miles de sábados, porque la misión varía de persona a persona, porque el Señor tiene preparado justamente ese regalo, ese tesoro que es en definitiva la misión. Es como un paquete completo en definitiva,
sí,
¿no? Digo,
totalmente.
Te muestra un camino, te hace feliz, te permite también que otros alcancen la felicidad, que se realicen, nos encontramos con él. Es una cosa interesante, ¿no? Es un misterio grande. Y te escucho y veo que evidentemente ya sos una persona adulta, la misión se va como desarrollando, ya está definida, pareciera, ¿no?
Claro.
Listo. Es lo que yo siento, no
sí,
sé lo que
sí,
vos sentís.
Sí, yo también, pero te digo que llegar a este punto, digamos, de mi misión, de descubrir yo la misión que Dios ya tenía en su corazón de padre, fue como un camino y un proceso que implicó confianza, mucha confianza en el medio, ¿no? Porque me acuerdo en esos días, por ejemplo, que contaba recién que salí de la casa de formación
sí.
para el sacerdocio, yo decía: Señor, ¿y ahora qué? Porque hace 10 claro. años que pienso que esta es mi misión, de repente no lo es. Me encuentro de vuelta en el mundo, a las puertas de comenzar a ejercer una profesión que me resulta más ajena que propia, porque nunca la ejercí. Pero yo iba a orar frente al Santísimo Sacramento, Néstor, y algo en el corazón me decía: confía y espera, los tiempos son los míos, ¿no? Y después el Señor de a poco fue desarrollando este proyecto de evangelización que es Medicina con Fe, que dicho sea de paso, el primer tocado por el Señor de los Consuelos por Medicina con Fe en sí fui yo mismo, porque implicó el descubrimiento de mi propia misión, de mi identidad laica y de mi vocación particular. Y entonces recién ahora entendí, ¿no? Pero muchas veces a lo largo de este camino, los interrogantes, la incertidumbre fueron el plato de comida diario, ¿no? hasta que el Señor dijo, bueno, mira, hasta acá yo te quería traer hoy. Más adelante, no sé, pero la experiencia que tengo hasta hoy de ir siguiendo sus pasos, digamos, es que Él siempre tiene un plan, siempre. Más allá de lo que uno imagine. ¿Sabes que me gusta mucho?
Sí, vos sabés que yo no sé si no tiene un plan o tiene varios planes, por así decirlo.
Sí, tiene,
¿no? Porque
tiene.
Como nosotros somos libres, a veces vamos para acá, a veces vamos para allá, capaz que dice,
claro.
Bueno, sí. Tiene todas las alternativas cubiertas,
sí,
evidentemente.
Sí, en su creatividad insondable se reinventa en el camino, digamos, para seguir bendiciéndonos, ¿no? A mí me gusta en ese sentido mucho una obra que escribió Clemente, que es uno de los padres de la iglesia en el siglo II, él es de Alejandría. Escribió una obra que se llama en griego protrépticos, que significa tapiz.
Ajá.
Y él dice que nuestra vida, quizás lo hemos escuchado en analogía por allí, pero él dice, la hipótesis central es que nuestra vida es como un tapiz que uno ve del lado de atrás, ¿no? Y uno encuentra ese lío de hilos que van y vienen en un aparente
claro.
sinsentido, que a veces hacen que se destape la queja porque este hilo está en esta posición y no en esta otra que quedaría.
Sí. Es feo un tapiz desde el otro
es
lado.
Feo, es feo,
sí.
¿No? Es una maraña de hilos sin sentido aparente. Pero él dice, cuando uno por medio de la fe lo da vuelta y lo mira desde donde Dios lo mira, se da cuenta que todo aquel supuesto lío estaba puesto en un perfectísimo orden para hacer una obra de arte, que es en definitiva el sueño de Dios, ¿no? Entonces yo muchas veces he sentido incertidumbre frente al trazo de algún hilo, pero con esa confianza de fondo, Señor, si es la obra de arte que tú estás diseñando, amén a eso, ¿no?
Allá vamos. Y te pregunto, porque ya tenés me parece unos cuantos años recorridos con esto de esta experiencia que es Medicina con Fe, que de paso los que nos están escuchando pueden ir buscando también en las redes sociales, ¿no? Que me parece muy novedoso también, digo, esto de abrirlo a todos, da la posibilidad de que todos, incluso habrá, de hecho nos lo has contado, hay personas que se conectan desde otros países, de habla hispana, me imagino, ¿no?
De otros países también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, seguidores en Kenia.
Ajá.
La señora Annette Bobabonga es quien un poco lleva adelante el proyecto allá, que la conocí por las redes, ¿no? En estos días se sumaron personas de Eslovenia, hay gente de Sri Lanka, en Australia, en Tanzania. Está por comenzar un grupo de Medicina con Fe en Toronto, Canadá. Hay grupos en distintos países de habla hispana. O sea, es por donde el Espíritu va regando que, como la obra es de él, él va generando espacios de Medicina con Fe donde hay necesidad, ¿no?
¿Y estas personas que un poco toman este proyecto, esta idea, son profesionales de la salud o no?
No todos.
No todos.
Algunos sí, pero no todos, porque Medicina con Fe tiene tres ramas. Para estudiantes de áreas vinculadas a la salud, para profesionales de la salud ya recibidos y para, decimos, testigos de la esperanza, que son todas las personas que, sufriendo o acompañando a un familiar sufriente, sin ser médico, desean redescubrir por medio de la fe el sentido de ese sufrimiento, ¿no?
¿Y cómo te va, o cómo les va, porque ya no estás solo, evidentemente, en la misión, ¿no? Porque aquí, seguramente que muy bien con las personas que de pronto tienen alguna dolencia, que son pacientes, que se acercan a vos o a otras personas profesionales de la salud. Pero ¿cómo te va con otros colegas, por ejemplo? Hay muchos colegas médicos, enfermeros, profesionales de la salud que de pronto van tomando contacto, conocimiento de esto, que, a ver, si tienen un denominador común ustedes es que están formados de la ciencia, y la ciencia con la fe, con la religión, así a priori no se lleva muy bien.
Algún que otro chispazo saca, sí.
¿Sí?
No, pienso entre mis compañeros de trabajo, por ejemplo, hay personas que desean sumarse y que se interesan, enfermeros, otros médicos, gente que hoy, por ejemplo, estuvimos conversando grandemente mientras trabajamos con la doctora Paola Zambanini sobre este deseo espiritual y cómo uno a veces percibe que el paciente desea algo más que la sola atención médica, ¿no? Por el lenguaje no verbal, por la historia que el paciente trae, ¿no? Que a veces la puerta queda como entreabierta, ¿no? Y que uno, desde la astucia y la mansedumbre del espíritu, puede aprovechar para hacerlo cruzar al Señor de los Consuelos a través de ese vínculo humano que es la relación médico-paciente, ¿no?
Claro.
Digo, con algunos hay diálogos así, con otros hay simplemente respeto y con otros hay indiferencia. Porque la verdad,
estamos hablando de colegas, ¿no?
De colegas. Porque la verdad que hoy en día la ciencia médica escucha otras voces que no son exactamente las de la vida. Entonces, embelesada por el canto de las sirenas, ¿no? Como Ulises está allí escuchando historias y voces que se levantan casualmente que van en contra del Evangelio, ¿no? Bueno, desde ya todo el asunto del aborto, pero también otros planteos que quizás no buscan institucionalizarse así, pero que rondan en el ambiente médico. La eutanasia que no es eutanasia, el hecho de que el abuelito, como ya es muy abuelito, bueno, lo atiendo así nomás, total, ya vivió más de 90 años, no me interesa tanto, ¿no? Esta falta de o pérdida del verdadero valor que la vida tiene, que se traduce a la hora del acto médico en un montón de gestos muy concretos. Entonces, frente a medicina con fe, hay gente que relaciona a favor y gente que decide como abstenerse, o incluso alguna que otra voz que se levanta en contra también, ¿no? Que la verdad son de las bendiciones más grandes, ¿eh? Porque felices los perseguidos a causa de mi nombre. A mí me hace levantar las manos al cielo porque ladran, Sancho, señal de que cabalgamos, ¿no? O sea, bendita la misión que a veces genera esos encontronazos, que a título personal la verdad no han sido muchos. Yo me he encontrado más con respeto y con apertura, porque de fondo, el profesional de la salud, que al menos vive su profesión con vocación, sabe que el paciente viene a buscar bienestar. Y si lo que yo tengo para ofrecer le suma a su bienestar, el otro dice, vos dale. Yo no creo en eso, me dijo una vez un compañero, pero mira, dale, porque la señora cree en lo mismo que vos y si le va a hacer bien, aprovechate. Es el caso mío, pero quiero que sepas que esta persona, ¿no?
Sí, en el fondo esa expresión, la verdad que, digo, te lo dijo claramente, él no comparte la fe, no cree como vos, no cree como tu paciente, pero está apostando la vida.
Claro, claro, es y una eso, postura
eso,
de vida.
Eso es lo positivo, ¿no? Estaba pensando, bueno, lo que decías hoy, es increíble, es propio de este tiempo, ¿no?, que nos toca vivir. Me parece que, tiene estas cosas, ¿no?, de que las verdades o las mentiras se disfracen de verdades. Estas cosas que van apareciendo. Pero cuando uno piensa en alguien que estudió medicina, que se formó para ser médico, básicamente uno piensa en alguien que apuesta por la vida. Es como alguien, te lo digo en mi caso, cuando nos encontrábamos en la facultad, éramos de distintos lugares, pensábamos distinto, pero todos respetábamos la verdad. Si sos periodista, si querés ser periodista, tu gran objetivo, tu gran meta es la verdad, la objetividad. En la medicina sería el cuidado de la vida.
Sí.
Hoy en día, bueno, hay cosas raras que están ocurriendo en el medio, ¿no?
Hoy en día no todo el mundo se puede enrolar bajo las listas, ¿no?, del que cuida la vida, lamentablemente. Y yo lo vivo como una, no sé, como una, parece una broma, porque estudiar tantos años para saber cómo sostener y defender la vida y después dedicarse exactamente a lo contrario es como ir a contrapelo de toda la formación que uno recibió, ¿no? Desde lo intelectual, al menos. Pero bueno, como vos decías, se presentan mentiras disfrazadas de verdades, entonces de algún modo ellos creen que la taba se acomoda en el aire para que caiga del lado que ellos dicen, pero es imposible. La taba siempre cae del lado de la verdad, y la verdad es que la vida es vida. No hay mucha vuelta que darle, ¿no? Medicina con Fe, concretamente a través de mi persona, tiene unos proyectos de colaboración con Colombia en favor de la defensa de la vida, y hemos grabado unos rosarios y algunas publicidades por allá. Y de vuelta, ¿no?, veo en otras comunidades científicas que ese encontronazo sigue en pie, porque el hombre ciencia, el hombre capaz de ciencia, sea de donde sea, de la época que sea, y siempre va a terminar chocando con la verdad, que sigue siendo una. Al margen de que el relativismo moral quiere decir, no, que vida, la vida de la madre, y no, la verdad, blanco es blanco y negro es negro, en eso hay mares de tintas escritas en la historia de la humanidad respecto a la verdad, o sea, no hay nada que reescribir en ese sentido, ¿no? Por eso me parece que son luchas que patinan en el aire, ¿no?, que caen en seco respecto de lo que ellos proponen, porque la verdad ya está dada, y siempre, como dice la palabra, la verdad los hará libres y saldrá la luz, ¿no? Entonces, bueno, al final de los tiempos, en fe, sabemos que la verdad triunfará, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas batallas que a veces se pierden en lo cotidiano, pero ya sabemos el final de la película, ¿no?
Por supuesto. A ver, Gonzalo, de esto que vas compartiendo, ¿no?, de lo que es medicina con fe, de poder, además de desarrollar tu profesión, también de llevar adelante esta misión, ¿qué es lo más positivo? ¿Qué son las cosas que te gratifican?
Y para mí, hay ciertas cosas que esta profesión médica te da que no encuentro, digamos, una comparativa en otra profesión. que son las cosas sencillas, las cosas cotidianas, ¿no? Hay imágenes que yo tengo guardadas en el corazón para toda la vida. Y digo vida espiritual, ¿no? Para la eternidad. Porque, por ejemplo, la sonrisa agradecida de una mujer que recibe el certificado de función de su marido, pero sabiendo que aquella muerte ocurrió en paz, en reconciliación con Dios, con un hombre que recibió la unción de los enfermos, que se fue, como me gusta decirles a mí, con el check-in en mano, con todos sus papeles acomodados, espiritualmente hablando, y que puede vivir esa instancia tan, tan vital, tan, tan única, en la paz de Dios, y que sabe que uno ha sido un poco promotor de eso, y entonces te recibe un papel que es tremendo recibir, que es la constatación científica de la muerte de un ser querido, pero puede hacerlo en paz, con una sonrisa en la cara y con gozo en el corazón. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. O el abrazo del que se siente contenido, que se sabe escuchado, ¿no? Del que vuelve a consulta porque necesita encontrarse con otro ser humano que lo contenga, no solo con su doctor, ¿no? Esas cosas cotidianas. O también todo lo que ocurre en torno a los... En medicina hay muchos como plus ultra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo mi trabajo asignado por día. Yo sé cuando llego a mi sitio de trabajo qué tengo que hacer y cuáles son mis objetivos de trabajo ese día. Pero a veces uno pasa por la sala de espera y le dice, doctor, disculpe, mire, se me venció este pedido de tomografía. No es mi paciente, no es mi problema, yo no tengo más nada que ver con él. Pero sin embargo, en Cristo tengo todo que ver con él. Es mi hermano y necesita un gesto de caridad, ¿no? Bueno, esa posibilidad de amar gratuita que a veces está suelta por allí y que engendra un simple gracias, ¿no? Pero que ayuda a volver a lo esencial. No solo tengo que cumplir trabajo, sino tengo que servir y amar. Bueno, esos pequeños hitos así del día son como milagros cotidianos, digo yo.
Mira qué lindo. Y es lo que alimenta, en definitiva, la misión, esta misión que has descubierto, ¿no? Bueno, misión que seguramente tendrá otras aristas, otras cosas, uno va creciendo, madurando, evidentemente, quedará mucho por recorrer. Bueno, siempre en el final de este espacio invitamos a la persona que está con nosotros a que nos comparta la oración que ha preparado. Es una especie de excusa. La oración me parece que ha comenzado prácticamente desde que has comenzado a contarnos tu vida, porque sí, la vida se hace oración. Esa es la idea, pero no vamos a dejar, no nos vamos a perder esta oración que nos has traído. Así que, Gonzalo, te escuchamos y rezamos con vos, te aseguramos eso.
Muy bien, le puse yo por título Oración por mi vida y la escribo en primera persona, pero cuando la escuchen, nuestros radioescuchas quizás pueden hacer de mi voz la suya, ¿no? Y orar también desde el corazón. Te doy gracias, Señor, por haberme dado la vida. Gracias, Creador bueno, porque en tu abundante generosidad has soñado con mi existencia y me creaste con un proyecto y un plan de amor. Te doy gracias, Señor de los consuelos, porque tú has sido siempre fiel en estos 34 años que llevo de vida y porque todo lo has hecho para el bien de mi alma. Gracias por tu amor, que se renueva para mí cada día, que me sostiene y que me anima, que me levanta y que me confirma. Te pido que me conserves en tu santo servicio y que me mantengas atento a tu presencia. Bendíceme, Padre bueno, con el don de la memoria espiritual, para que recuerde siempre los beneficios que me has concedido. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Gonzalo.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Gracias por esta historia que se sigue escribiendo, ¿no? Que continúa. Medicina con Fe, para el que quiera buscar este multiespacio en las redes sociales, así, como
sí,
tal.
Sí, en todas las redes estamos, en Instagram, en Facebook, en Twitter.
Ahí está. Gracias, Gonzalo.
Gracias, muchas gracias.